Las 9 y 4, las 8 y 4 en Canarias, tengo el gusto de saludar a María Dolores de Cospedal García, que es ministra de Defensa, además de más cosas. Me alegro mucho de verla.
Igualmente, don Carlos, buenos días.
¿Está usted preparando con su ministerio y con el Ejército el Día de las Fuerzas Armadas, que es este sábado en Guadalajara, cierto, ¿no?
Así es, sí. El próximo sábado.
Sí. ¿Por qué Guadalajara? ¿Fuera de Madrid, después de mucho tiempo?
Bueno, porque hacía ya muchos años que el Día de las Fuerzas Armadas se venía celebrando siempre en el mismo lugar, en Madrid, en la capital del reino, pero pensamos que era bueno que pudiera ser testigo de un evento tan importante, pues todas y cada una de las ciudades de nuestro país. Y hemos empezado otra vez un recorrido, como solía hacerse antaño, y hemos comenzado por Guadalajara. Yo creo que además Guadalajara es una ciudad que está muy ligada a las Fuerzas Armadas por su historia y también por su actuación contemporánea, y tiene una vinculación muy estrecha con ellas y ha sido muy bien recibido.
¿Está la población contenta? ¿Usted lo ha podido...?
Pues yo creo que, francamente, la mayoría muy contentos. También la celebración de un evento de estas características a una ciudad, y una ciudad que no es de un tamaño muy grande, pues le repercute económicamente, le repercute en personas que van a visitarla, en que se hable de ella. Yo creo que es muy importante y, francamente, en general la gente está muy contenta, sí. Y tengo que decir que la colaboración por parte del alcalde del Ayuntamiento de Guadalajara ha sido absoluta y total.
¿Este año, de alguna manera, recuperan el modelo de desfile completo, tradicional, o viene con recortes, como en los últimos?
Bueno, vamos a intentar hacerlo de la manera más intensa posible, dentro de las limitaciones que tenemos, porque tenemos limitaciones. Todavía España está en un procedimiento de déficit y todavía tenemos que ser siendo escrupulosos con lo que gastamos en todo, y también, obviamente, en un desfile, pero va a ser una exhibición de lo que son nuestros ejércitos, tierra, aire y la Armada, bastante completa. Bueno, en la Armada menos, como se puede imaginar, porque Guadalajara no es puerto de mar, pero sí que es verdad que, por ejemplo, van a estar presentes pues estudiantes de las tres academias, de las tres o de las seis, dependiendo de cada uno de los ejércitos, cosa que es muy importante, que estén los cadetes, que estén los guardamarinas, que haya un desfile y una exhibición de aviación, que va a ser importante, el desfile aéreo, y también desde el punto de vista del terrestre, yo creo que va a tener bastante entidad. Yo creo que va a ser un desfile completo. No solo es eso la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Durante estos últimos días se están celebrando jornadas de puertas abiertas en muchísimos sitios de toda España. Se da a conocer una vez más lo que son nuestras Fuerzas Armadas y lo importante que son para la defensa de nuestra libertad y de nuestro modelo de convivencia, y que lo que están haciendo dentro de España las 24 horas del día, vigilando y cuidando de nuestra soberanía, de nuestro espacio aéreo, de nuestro espacio territorial y también marítimo, y también fuera de España, para garantizar nuestra seguridad, es lo que permite que España tenga un intangible que no nos damos cuenta de lo importante que es, que se llama paz y seguridad. Y cuando uno se pasea fuera y se da cuenta de lo que tenemos en España, y se da cuenta de la maravilla que tenemos con unas Fuerzas Armadas que nos defienden muchas veces de los riesgos que podemos tener dentro, fuera de nuestras fronteras, se da cuenta de la suerte que tenemos.
Las Fuerzas Armadas en diversos países de Europa colaboran en funciones de vigilancia, de orden público, de mantenimiento de la seguridad, ahora con las alertas que en Europa se disparan. En España la alerta es 4, pero si la alerta tuviera que ser 5, ¿contemplaríamos algo que es inusual, que es la presencia del ejército, vestido de ejército, en las calles en misión de vigilancia?
Bueno, si la alerta fuera 5, sí, porque en las tareas de alerta y de control y de defensa de la seguridad territorial están también, obviamente, las Fuerzas Armadas. En España lo que ocurre es que hay una parte de las Fuerzas Armadas que son militares, que es la Guardia Civil, que tiene encomendada funciones de policía. Y por eso en España quizá estemos menos acostumbrados a ver a soldados en la calle, pero no se puede olvidar que la Guardia Civil es un cuerpo militar, Es una fuerza militar. El cuerpo de policía, propiamente dicho, es el Cuerpo Nacional de Policía, y la fuerza de policía, que es fuerza militar, es la Guardia Civil. Pero en un momento de alerta 5, ya intervendría el ejército con total normalidad, como en otros países, o como puede ser cuando hemos tenido algún evento importante, por ejemplo, en el cuidado y en la defensa de lugares y de sitios estratégicos, de instalaciones estratégicas, pues para eso también está nuestro ejército.
Ha dicho el señor Trump, o ha venido a decir, y no sé lo que dirá ahora en la cumbre, yo no voy a pagar toda la fiesta. ¿Eso quiere decir que ejércitos europeos van a tener que aumentar su presupuesto? Y particularmente eso si incide en el español, que yo no sé si es el que tiene el presupuesto más bajo, pero me temo que por ahí anda la cosa. El presupuesto que destina el gobierno a defensa es el menor seguramente en la Unión Europea o en los países de nuestro entorno. ¿Estamos dispuestos a pagar más, a gastar más dinero en defensa?
Bueno, aquí hay dos cuestiones. La primera, que esta aseveración, es verdad, que ha dicho el presidente de Estados Unidos, no es nueva. Desde hace ya muchísimo tiempo, los Estados Unidos vienen demandando a los países miembros de la Alianza Atlántica, de la OTAN, que la participación en gastos de defensa tiene que ser mayor. Es decir, quizá Trump lo ha dicho de una manera más rotunda o con unas palabras a las que no estamos acostumbrados porque no son políticamente correctas, por decirlo de alguna manera, pero esto se viene demandando, ya lo demandaba antes el presidente Obama y los anteriores presidentes de Estados Unidos. Esto también lo quiero dejar bien claro. Y también se ha manifestado por parte de la nueva administración norteamericana su voluntad de seguir participando de manera activa en la OTAN, porque también se han dicho cosas en sentido contrario y eso no es así. Esta tarde hay una reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de la Alianza Atlántica en Bruselas. En segundo lugar, es verdad que España no tiene unos gastos elevados en materia de defensa, ni mucho menos, no vamos a decir lo contrario. También es verdad que nuestro compromiso como gobierno y como país, y lo asumimos así en la cumbre de Gales hace 2 años, es que en el ámbito temporal, en el espacio temporal de una década, España tiene que llegar al 2% de su Producto Interior Bruto en gasto de defensa, que es el compromiso que tenemos todos los miembros de la OTAN. Y nosotros iremos preparando en ese decalaje de 10 años alcanzar ese compromiso, porque es importante no porque lo pida uno o porque lo pida otro. Esto no es un tema de que lo haya pedido nadie. Cuando se alcanzó este compromiso, el señor Trump no era presidente de los Estados Unidos. Es importante para todos. Como decía hoy, los riesgos que tenemos a nivel global no son riesgos que tengan que ver con las fronteras físicas exclusivamente. Nosotros somos un país que desde el punto de vista geoestratégico estamos situados siendo una de las fronteras más importantes que hay en el mundo. Tenemos la frontera sur de Europa, eso lo sabemos, y además una frontera que no es física pero es trascendental, que es la diferencia entre la renta per cápita de los ciudadanos quizá más alta de todo el mundo, entre Europa y África. Y esa frontera la tiene España. Tenemos la amenaza yihadista, lamentablemente, muy cerca. Somos miembros de la Alianza Atlántica, que además de estar mirando a Rusia, como hacía tradicionalmente, ahora también mira hacia las amenazas que vienen del sur. Y creo que lo sabemos todos lo que está pasando en Oriente Medio y lo que está pasando en África, en Centroáfrica, en el Sahel, en el Subsahel. Quiero decir, que nosotros tengamos que incrementar nuestro gasto en defensa, que es la seguridad que las Fuerzas Armadas españolas realizan fuera de nuestro país y dentro de nuestro país para controlar que las amenazas no lleguen a las familias españolas, creo que es algo que tenemos que asumir. Hay algunos que están en guerra contra nuestro modelo de convivencia.
Cierto, pero también hay algunos que afirman que con el presupuesto que se ha destinado en defensa al ejército español se compromete su operatividad. Es decir, que estaríamos ante un ejército poco operativo.
Bueno, yo creo que hoy el ejército español, que es más reducido que hace unos años, porque hoy tenemos un ejército profesional y, por lo tanto, el número de integrantes, de personas, es menor que hace unos años. Sin embargo, esa profesionalización ha hecho que sea, yo creo que mucho más competente, Creo que desde el punto de vista del material que tenemos, es verdad que hay que irlo actualizando y mejorando y que los planes de inversiones han sufrido un estancamiento, eso es verdad, pero que los vamos a impulsar porque esto no es un impulso a medio plazo. Los planes especiales de armamento de cualquier ejército de cualquier país del mundo, esto no es como ir a una tienda a comprar. Esto hay que prepararlo con un decalaje de 4 o 5 años y el nuevo planeamiento está a punto de salir y estamos hablando pues desde fragatas o corbetas hasta otro material del ejército de tierra o aviones para el ejército del aire o todo tipo de instrumental dentro del cual además el ámbito cibernético de los satélites, de lo que es la guerra a través de la red, y así se llama, pues es extraordinariamente importante, y también los asuntos de inteligencia. Yo creo que tenemos un ejército muy bien preparado, en eso discrepo. Lo que ocurre es que tenemos que seguir actualizándonos en el ámbito de nuestro material. Pero tenemos un personal tan competente y tan bien formado y así reconocido en el ámbito internacional, que es el personal de los dos ejércitos y de la Armada, que muchas veces ellos suplen la carencia de medios, aunque tengo que decir, no es tanta como se podría pensar, porque también se ha hecho un esfuerzo muy importante de aprovechamiento.
¿A qué teme usted más como miembro del gobierno de Mariano Rajoy? ¿A la acción judicial que va a ir cayendo sobre miembros de su partido, del que usted es secretario general, a la moción de censura que ha de llegar dentro de pocos días, o a la elección del señor Sánchez en el Partido Socialista?
Bueno, pues por el mismo orden. A la acción judicial no, porque por muchos titulares de periódicos o de programas de radio, de televisión que se pueda llevar al final, aunque haya muchas personas que sufran por el camino, cuando estamos hablando de la justicia, una persona es culpable o no es culpable, pero no puede ser culpable eternamente y no puede ser no culpable eternamente. Lo que pasa es que muchas veces la justicia nos llega con mucha lentitud, pero a eso no tengo miedo, sinceramente. Me escandaliza, como a mucha gente, que se produzcan filtraciones de sumarios secretos en partes interesadas. Me escandaliza que a veces no se actúe con el rigor que se tiene que actuar, pero ahí yo creo que se tienen que poner medidas y controles por parte de los órganos competentes de la custodia de los expedientes en cada uno de los pasos correspondientes. Pero a eso no tengo miedo ni ninguna preocupación. Con relación a la moción de censura, pues yo creo que no va a prosperar y creo que en este caso lo que ha hecho el Partido de Podemos es que lleva mucho tiempo sin tener, y lo digo con todo el respeto a todo el mundo, sin tener un protagonismo que parece que lo necesitan casi para sobrevivir y necesitan otra vez poner de manifiesto que ellos son los que traen el espectáculo al Parlamento, están en toda su legitimidad de hacerlo, pero quiero resaltar algo que creo que es muy importante. Yo oía el otro día al líder de Podemos diciendo que ellos iban a plantear la moción de censura porque la calle es mejor que el Parlamento. Y esa frase la dijo y esa frase me parece que es muy peligrosa. Claro, ellos se han presentado a las elecciones igual que el resto y tienen los votos que tienen y tienen los diputados que tienen y parece que no les gusta el resultado que les ha dado la calle y siguen mirando a la calle. Bueno, ellos han presentado a las elecciones, tienen un resultado en el Parlamento, los ciudadanos les dijeron que no iban a gobernar porque no tenían mayoría para gobernar y parece que hay algunos que solo les gusta la democracia cuando ganan ellos. Esto es lo que a mí me incita a pensar ese tipo de declaraciones. Y bueno, a los que solo les gusta la democracia cuando ganan ellos, cuando llegan al poder muchas veces hacen lo posible para que la democracia no siga funcionando, ya que ellos han llegado al poder.
¿Sánchez?
Sánchez. Bueno, es un problema de Sánchez, pero es un problema del Partido Socialista. Y el Partido Socialista yo creo que es mucho más que su secretario general, igual que todos los partidos políticos son más que la persona que los lidera. Y yo creo que todo el Partido Socialista tendrá que explicar cuál es su hoja de ruta y tendrá que explicar qué es lo que piensan y cuál es la idea y el proyecto que tienen de España.
Fernando.
Hola, buenos días, señora Cospedal.
Buenos días.
Creo que Carlos ha planteado antes un tema que se está discutiendo en toda Europa ahora mismo y que es crucial, es la participación de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el terrorismo. Y no podemos olvidar que en España esto ya ha empezado, acaba de empezar. Tú mismo lo has dicho antes, Carlos, se va a reunir la coordinadora de los servicios de inteligencia de todos los departamentos, de la Guardia Civil, Policía, el CNI y los servicios de inteligencia militar, el CIFAS.
Sí.
Que yo creo que son los servicios de inteligencia que funcionan bastante bien hasta donde yo sé. Están dirigidos por un general del Ejército de Tierra en este momento.
Así es, así es.
Me dicen, a ver si nos da usted una noticia, me dicen que a lo mejor mañana se nombra un nuevo responsable del CIFAS que sustituya al general Gan, me parece que se llama Gan en estos momentos. ¿Eso es verdad?
Bueno, se va a nombrar a un nuevo responsable del CIFAS, obviamente. Eso sí es así porque el general Gan ha pasado a otras responsabilidades también muy importantes, ha cambiado de empleo y ha cambiado también de destino.
¿Eso significa que se va a potenciar el CIFAS?
Bueno, el CIFAS se iba a potenciar de cualquier manera, porque el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas es extraordinariamente importante en todos los asuntos que estamos hablando también. Quiero traer a la colación lo que decía antes, el hecho de que nuestras Fuerzas Armadas estén participando en muchas actuaciones y en muchas misiones que tienen como objetivo luchar contra el terrorismo internacional en el exterior. Pues también da cuenta de la importancia de la inteligencia militar en estos lugares y esa labor la realizan la inteligencia militar. La participación en los centros y en los organismos de lucha contra el terrorismo nacionales del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, aunque es verdad que físicamente es la primera vez que está en esa reunión, no deja de ser verdad que la transferencia de información ha sido siempre habitual. Eso también lo tengo que poner en
solamente
manera.
Se le ha olvidado el nombre de quién va a ser.
No, no se me olvida.
Que se había olvidado,
¿no? Dice que lo sabe, vamos.
A ver si lo van a nombrar mañana.
Bueno, pero puede tomarse la tarde, va a pensar. Hágame un diagnóstico y dígame hasta dónde está dispuesto a llegar el gobierno para impedir el referéndum que anuncia machaconamente el presidente de la Generalidad. Es decir, ¿qué va a hacer de diferente en este caso que no hiciera en el anterior, donde no impidió la presencia de urnas y papeletas, en fin, todo aquello?
Bueno, pues va a hacer todo lo que tenga que hacer. Lo que no se puede es ir formando, ir diciendo previamente lo que vas a hacer si tú hicieras lo que has amenazado en hacer, porque frente a la amenaza y al chantaje yo creo que hay que actuar con cautela, pero sobre todo con mucha inteligencia y también con mucha determinación. Pero todo lo que tenga que hacer, yo creo que el Estado tiene todos los instrumentos a su alcance, todos, y tendrá que utilizarlos y el gobierno los tendrá que utilizar para impedir que eso se pueda realizar. No por nada, sino porque es un puro asalto a nuestro modelo constitucional y a las leyes que nos rigen a todos. Y yo creo que tiene la posibilidad de utilizar todos los instrumentos. ¿Hasta cuánto? Pues hasta donde ellos, dependiendo de cuál sea la actuación y la actitud por parte de los que gobiernan hoy en la Generalitat de Cataluña. Y me dirá, bueno, es que están llegando muy lejos con sus amenazas. Bueno, las amenazas son amenazas y los intentos de chantaje también. Los intentos de chantaje, los chantajes no se pueden aceptar nunca, jamás. Y en este sentido el gobierno no lo va a hacer.
Bueno, pero al final usted sabe que hay que poner pie en el suelo.
Sí, sí.
Y pie en el suelo quiere decir, hay un señor que contrata un local o pone un local al servicio de esta empresa, coloca una urna de cartón y llama a la ciudadanía a votar. Y ahí se puede hacer varias cosas. Es decir, bueno, eso no deja de ser un divertimento de unos señores y yo no le presto ninguna atención. O poner un guardia. Impedir que, de alguna manera, eso se produzca. Esa es la fotografía. Poner el guardia. ¿Estamos dispuestos a poner el guardia?
Bueno, estamos dispuestos a impedir que se pueda llegar a poner esa urna de papel, de cartón, de cristal o como se quiera poner, porque ahí ya se sabe y ya se está comprobando que aquellos que colaboran en esa actuación van a tener consecuencias y responsabilidades penales. Y esto no es un tema de judicializar nada, es un tema de que todo el mundo tiene que cumplir la ley. Y el que colabore haciendo la urna o poniéndola o dejando el local va a tener sus consecuencias, como es lógico y normal.
Ministra, pero esto ya, la misma determinación que usted señala ahora, ya la señaló el Gobierno hace poco, en el 9N, y al final el referendo se llevó a cabo. No fue un referendo, fue una jornada participativa, lo que usted quiera, pero hubo un pacto entre el Estado y la Generalitat para que se llevara a cabo aquello de la manera, en fin, de una manera no oficial,
perfil
lo
bajo.
Que sea, perfil bajo, pero en cualquier caso hubo urnas, hubo papeletas y el gobierno nos había prometido, como usted hace ahora, durante muchos meses, que aquello no iba a suceder. Entonces, ¿estamos ante lo mismo? ¿Va a haber un cambio de actitud del gobierno?
¿Qué hace de esta situación diferente?
Exacto.
Pues mire, yo le puedo decir que esa situación no se va a volver a producir y que haremos lo que tengamos que hacer. Y se lo digo con toda claridad.
Señora Cospedal, yo le agradezco mucho que haya venido, que tenga mañana un día estupendo con las Fuerzas Armadas. Transmítales nuestro respeto, nuestro afecto.
El sábado. Y sí me gustaría cerrar de una manera, si me permite, don Carlos. Hay muchos que valoran muy bien el papel de nuestras Fuerzas Armadas cuando se hacen encuestas en el CIS, igual que hablan muy bien de la policía o de la Guardia Civil, y luego a la hora de determinar los presupuestos, es decir, ¿en qué cortaría usted si no tuviera dinero suficiente? Bueno. Y siempre dicen, en materia de defensa. Bueno, que seamos consecuentes y que un país que no tiene seguridad y que no está bien defendido, da igual que hablemos del subsidio de desempleo, de tener los mejores hospitales, que si no hay paz y no hay seguridad, no hay nada.
Señora Cospedal, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muy amable. Sony 25, con permiso.
Herrera en Copa. Viaje a Tailandia desde 820 euros. Entra en logitravel.com y organiza tus vacaciones. Las vacaciones que te mereces están en Logitravel.
Vacaciones Logitravel.
¡Vamos, señores!
¿Pero esto qué pasa? ¿Qué? ¿Pero esto qué? ¡Guanchi! ¡Guanchi!
¡Ya no está la pared! Ya podemos hablar de las cosas que hay en la vida.
¡Vamos, vamos! ¡Mira!
Deseo del PP que sucesos hay en el día. De Ronaldo, de Messi, Pudemón y de su señoría.
¿De qué más? ¿De qué más? ¿De qué más?
Fernando y Fidalgo.
¡Anda!
Esos tres escuchando.
Oh.
Y Carlos Herrera.
¿Cómo?
De moderador. Oh. Llama, por favor.
¡Vamos, vamos, vamos, vamos!
Y al contestador.
¡Mira!
¡Ay,
y ya no está la pared! ¡Ey! ¡Que separa tu vida y la mía! Que ya podemos hablar
pues
de
bueno.
La cosa que hay en la vida.
Pues tiene más,
del fuego del PP, del suceso que manda en el día. Ronaldo, de Messi, Pudemón y de su señoría.
Pero bueno, ¿cuánto dura la canción, Guachi?
Oye, no me cortes, joder. Me vengo arriba.
¿Por qué te dura dos horas? Ya, tres, dura más que el programa.
Bueno, venga, ya. A ver, hoy es día... Es el Día de la Patria en Argentina, qué raro me escucho. Pero...
Es el día Internacional de la Toalla.
También.
Sí, es el Día de la Patria en Argentina. Un abrazo a nuestros amigos argentinos.
Por supuesto. Estimado líder, hoy es jueves, la Hermandad del Rocío de Córdoba inicia su camino del Rocío. Es la primera peregrina y creo que es digno anunciar para todos aquellos que, como nosotros, nos gusta la bendita locura rociera. ¡Que viva la Madre de Dios! ¡Que viva!
¿Ya sale la gente de Córdoba?
Sí, señor.
Caramba.
Nos la anuncia... Un peregrino, ¿eh?
Pues bueno, buen camino.
Mi hermano. Todos,
buen camino.
Buen camino. Le pueden preguntar a la señora de Cospedal, esta va con ironía, que cuándo o para cuándo el desfile militar en Barcelona. Pues no se lo hemos preguntado, porque hemos llegado un poquito tarde. Pero bueno, no hubiera estado mal. Dicen, por otro lado, corrigiéndola, las Fuerzas Armadas están integradas por ejército de tierra, aire y armada. La Guardia Civil tiene carácter militar, pero no pertenece a las Fuerzas Armadas, sino que forma, junto con el Cuerpo Nacional de Policía, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Sí, la única referencia que existe de la Guardia Civil es que en su ordenanza dice la Guardia Civil es un cuerpo de naturaleza militar. Es lo único.
Bien.
No pertenece a ningún cuerpo de ejército, ni su estructura está dentro de las Fuerzas Armadas, efectivamente.
Buenos días.
Depende del Ministerio de Defensa.
Y ni depende del Ministerio de Defensa, efectivamente.
Bueno, Jauregui, por hablar. ¿Por qué hablas? Porque tengo muchas patitas.
Déjalo, pasa, pasa.
Una a una. El señor Jauregui está empeñado en defender las primarias abiertas al estilo de Francia. ¿No creen que están votando todos, todo Kiski, también los que son de otros partidos, no elegirían al mejor, al que pueda ganar las elecciones, sino al peor?
Ya te digo que estos son Hay mucha controversia sobre esto, pero en Francia tienen a Macron y yo quiero a Macron en una situación democrática como la de Francia. Me gusta.
Me gustaría poner un término medio entre Fidalgo y Jáuregui. Pedro ha ganado simplemente porque han votado todas estas nuevas generaciones. Nuevas, entre comillas, que han recibido la educación estos últimos 20 o 25 años. Yo tengo 31 y las aulas hace 15 años estaban llenas de mendrugos con una incapacidad de pensar por sí mismos asombrosa. Ahora que mi señora es profesora, ni siquiera saben escribir, así que dentro de 15 años, agarrado los pantalones.
Bueno, un poco pesimista.
La militancia del PSOE, bueno, la que votó, por cierto, está muy envejecida. Tiene una edad media bastante mayor, las cosas como son.
Vamos a la universidad.
Es que envejecen rápido, ¿eh?
Dice Iglesias que eso de que le guarden el sitio como profesor 3.000 años, si hace falta mientras se dedica a otras labores, se va a terminar. No vaya a ser que lo tilden de usar las puertas giratorias para él mismo. Por fin una idea social, dice, por algo se empieza. Sánchez ya ha creado un puesto de trabajo. Ya no está en el paro. Se refiere a Iglesias, claro. Con respecto al PSOE, les diré que de momento todo queda supeditado al previsible descalabro electoral, que nada tiene que ver con sus militantes y que, como muestra, habrá un indicio en las próximas encuestas del CIS que se realicen después de estas primarias, firma Juan de Cartagena. En cuanto a los catalanes, al Barça y todas las cuitas en el mundo del fútbol, soy catalán y por lo tanto soy español y del Barça. Tan malo es ser separatista como anticatalán. Por favor, no mezclen el fútbol, señores contertulios, en vez de demostrar su anti...
Sí, sí, es verdad, tiene razón, pero bueno, el que mezcla el fútbol es el Fútbol Club Barcelona, no los demás. Es decir, yo cuando en alguna ocasión, amigos míos, barceloneses, me dice, hombre, pero separa las cosas, no las mezcles. Una cosa es la política y otra el deporte. Y digo, claro, pero es que el que las mezcla es el que pone un club al servicio de la política, que es exactamente lo que ha hecho el Fútbol Club Barcelona. Así que la puesta al servicio y el mezclar una cosa y otra es cosa primero del Barça. Y luego los demás, oye, estamos en el derecho de quitarnos de en medio o no quitarnos.
No tenemos algunos... culpa de ser del Real Madrid.
Ya.
Bueno. Que sale poco en este programa.
¿Cómo que sale poco?
Estamos en silencio.
Tiene demasiado...
¿Demasiado qué?
Demasiada presencia, creo yo, en este programa del Real Madrid.
Tienes demasiados títulos, pero bueno.
Títulos tiene los que, bueno...
La gente del Madrid es discreta.
Pues sí, ha tenido su fortuna y esta temporada ha hecho una buena temporada.
Fortuna educados.
Exactamente.
Nada, discreción. Ante el desafío catalán, que alguien le meta una cuña de su misma medera, dice esto oyente, a los dirigentes independentistas y le pregunten qué les parecería si Mataró o cualquier pueblo o ciudad catalana planteara un referéndum unilateral para independizarse de Cataluña.
Eso ha ocurrido en todos los movimientos nacionalistas, acabado haciendo pequeñas patrias dentro de la gran patria. Y así empezó el cisco de los Balcanes.
Bueno, y para acabar...
Pues mira, algo de política internacional de la que llevamos ya bastantes días sin hablar, salvo, por supuesto, la amenaza yihadista. ¿Qué os ha parecido la gira mundial que ha hecho Donald Trump con su señora y con la niña? ¿Y por qué, se preguntan, va siempre con la niña a todos lados?
Inenarrable. Yo no tengo alcance para definirlo.
No sé, bueno, hombre, Obama también...
Me gustó ayer el laconismo del Santo Padre.
Laconismo, tenía una cara de enfado, estaba serísimo.
De lacón concreto.
Estaba serio y distante.
Yo creo que Trump no le gusta nada y de hecho consumió la mitad de tiempo que con Obama en la entrevista con Trump.
Pero la niña no es asesora de algo en la administración.
Es muchas cosas, es conseguidora.
Seguramente.
Sí, bueno.
Toda la familia muy bien colocada. Pero es verdad que, por ejemplo, el Papa con la mujer de Trump, con Melanie, tuvo un gesto mucho más amable. Ella es católica y le pidió que le bendijese un rosario y no sé qué, que con Trump, que estuvo, parece que estuvo gélido y hierático. Vamos, la cara no puede ser más expresiva, ¿no?
Ya, bueno. El Sony 42 y en Tony en la Onda, ¿eh? Ahora les hablamos de Línea Directa.
Pues mira, tengo una preguntita, fíjate tú por dónde. ¿Conocéis algún todista? Yo creo que Jáuregui y Fidalgo pueden ser todistas, porque la característica que los une es que son felices. Sí, porque lo tienen todo, porque pagan muy poco en el seguro de su coche, tienen las mejores coberturas y todas las ventajas de Línea Directa, solo para ellos. ¿A qué os gusta ser todista? Bueno, pues llama ya a Línea Directa al 902-123-197, 902-123-197 y consulta todas las condiciones en lineadirecta.com.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017.
Siempre creí que llegaría a mí lo que siempre soñé, me encontraría al fin.
Al destino hay que perseguirlo. Mañana, bote de 129 millones de euros. No hay nada más grande. Euromillones.
Ey. Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogás.repsol.es.
Cariño, tenemos que ponernos una alarma ya.
¿Y eso?
Pues que anoche robaron a la vecina de enfrente mientras dormían.
¿Están bien?
Sí, sí. Menos mal que no se despertaron. No quiero ni pensar la situación si se llegan a despertar.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
No es solo una final. Será la despedida oficial del mítico Vicente Calderón. El último partido de Luis Enrique con el Barça. Una lucha desigual entre David y Goliat. Pero una vez que comience el partido serán solo 11 contra 11. Bueno, y Messi.
Final de la Copa del Rey. Fútbol Club Barcelona a la vez. Este sábado a las 9:30 de la noche en Telecinco.
Oye, cariño, ¿qué digo yo que vale que nos hiciéramos el seguro de hogar en el Corte Inglés Seguros y que además no te gustan nada esas cortinas? Pero habría que quitarles ya las cerillas a los niños, que se va a acabar extendiendo el fuego por toda la casa, ¿no?
Este mes tienes toda esta tranquilidad hasta con un 25% de descuento en tu seguro de hogar. El Corte Inglés Seguros. Seguros no. Segurísimos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Todos aquellos que sueñan con tener el jardín con un césped perfectamente cortado y que cuando llega el momento de hacerlo les entra la pereza, saben que se acabaron las preocupaciones con el robot corta césped Automower de Husqvarna. Puede irse de vacaciones y dejarlo trabajando, ya que cuenta con un sistema de seguridad con alarma y rastreo. Automower de Husqvarna, césped perfecto los 365 días al año. Y ahora ya está aquí la puntilla que trae David Gistau.
La historia española a partir del siglo XIX nos dejó una imagen casi folclórica del golpista, de eso que se dio en llamar espadón y fue exportado por el tirano Banderas de Valle a la literatura iberoamericana. En España dices golpista y la imagen que viene a la cabeza es la del 60 en coño de un teniente coronel castizo y bigotudo, pistola en mano. Si nos remontamos más allá en el tiempo, veremos militarotes entrando a caballo en el Parlamento. Esa imagen del golpismo está culturalmente tan fijada en nuestra mentalidad que Mariano Rajoy ha tardado 5 años en asociar la palabra golpista a lo que hacen políticos catalanes de corbata y complejo de superioridad moral. 5 años. Rajoy tal vez habría espabilado antes si estos taimados golpistas le hubieran hecho el favor de entrar en el Parlamento a caballo y no en el Ayuntamiento de Madrid, agasajados por una alcaldesa comunista que, igual que los comunistas de Podemos, simpatiza automáticamente con todo lo que pretenda deshacer esa España del 78 sobre cuyas ruinas quieren construir su régimen distópico. Estos golpistas catalanes se parecen demasiado a los convergentes pujolistas a los que el otro rey, Juan Carlos, despachaba con un «hablando se entiende la gente», el mítico borboneo. Hablando y pagando, sobre todo pagando, se entendió el Estado con los nacionalistas catalanes. Pero algo ha cambiado. Ni el rey actual tiene ya ganas de borbonear, sino que estrecha la mano del jefe de los golpistas con un mohín de hostilidad. Tampoco los golpistas quieren entenderse con nadie, comunistas aparte, solo exigen rendición. Después de un letargo de 5 años, de un pasmo de 5 años, de abrir en Barcelona oficinitas y de enviar a la vicepresidenta que se frote con Junqueras, por fin este gobierno que piensa y actúa a cámara lenta, suponiendo que piense, ha empezado a comprender lo que tiene delante. De momento, empezó por fin a usar la única palabra precisa, golpe, golpistas, aunque vengan peinados como los Beatles y no con el mostacho de Tejero.
Bueno, realmente Pavía no entró a caballo en el Congreso. Lo que pasa es que ha quedado en el imaginario colectivo. El general Pavía de Alburquerque.
Creo que iba a caballo hasta la puerta, creo que sí,
sí
que iba
exacto,
a caballo.
No,
pero porque era la manera de ir que tenían.
No entró porque tampoco creo que el caballo pudiese entrar tan fácilmente.
Pues no, digo yo que no, claro, no es tan sencillo. Aunque por donde pasa un hombre pasa un caballo.
De todas maneras sería recomendable.
No, por donde pasa un hombre pasa un caballo. Tú pasas por esa puerta, ¿no? Por esa puerta pasa un caballo. El caballo lo único que es más largo que tú. Pero de frente es como tú.
Si el hombre se agacha, sí.
¿Sabes una cosa que podrías
recomendar? No veo ya al general Pavía agachándose.
Para recomendar que la gente leyera el bando que redactó el general Mola en vísperas del glorioso
alzamiento. Es un bando literariamente...
Literalmente bien escrito. Mola era un tío que sabía escribir. Pero fijaros qué puntos tocaba y qué cosas le estorbaban después del alzamiento. Y veréis que tiene que ver con lo que dice la hoja de ruta del amigo este, ¿cómo se llama? Puigdemont,
sí. Bueno, sabéis que Ignacio González encargó, el antiguo presidente de la Comunidad de Madrid, hoy encarcelado mediante la investigación de la operación Lezo, encargó un barrido de micrófonos en su despacho apenas 48 horas antes de ser detenido por la Guardia Civil, ¿eh? Alguien le dijo, oye, te están espiando, y procedió a barrer todo aquello. ¿Vosotros habéis descubierto alguna vez que os espiaban? Bien con una cámara en el cuarto de baño cuando entrabais a defecar. Bien cuando alguien os seguía por encargo de algún rival, por encargo de alguna empresa, por encargo de alguna persona despechada o algo parecido.
Yo sí.
Yo también.
Joder.
O somos tres psicópatas.
No, somos tres paranoicos. Lo mío estuvo bien porque fue mi abuela cuando mis padres se separaron, que ella quería saber si todo funcionaba bien en casa y entonces untó a la miñona, untó a la chica, a la Alice se llamaba, una chica filipina. Y entonces mi abuela sabía con antelación mis movimientos y yo pensaba, ¿cómo puede ser? Y al final lo descubrimos.
Pues yo no, yo fue...
Pues estuvo bien, fue cariñoso.
Yo no fue mi abuela. Eso demostró que no era mi abuela. Unos teléfonos estaban intervenidos.
¿En serio? ¿Y cómo lo descubriste?
¿Cómo se descubre eso?
Con una cosa que se llama secráfono. Se llamaba entonces. Y lo descubrió la Guardia Civil. Y luego no tenía yo solo el teléfono intervenido. Pero es que no tengo ganas de recordarlo. Y luego lo que sí tuve, que no es una autoescucha, que es una contravigilancia. Pero eso por culpa de ETA.
Ya, pero el teléfono intervenido, ¿quién te lo había intervenido?
Desde luego, alguien que no fue la Guardia Civil. No, era el mío.
José María, pero esto...
Eran tres teléfonos más de la Ejecutiva Confederal de Comisiones Obreras.
Pero tú cuando pediste a la Guardia Civil que interviniera, es que tenías algún indicio. O sea,
sí,
¿cómo lo notaste?
Porque un amigo mío llamó al sindicato de Córdoba, no sé qué, a preguntar por un amigo, y se oía un ruido raro en el teléfono y decía... ¿Cuartel de la Guardia Civil de Tres Cantos? Y entonces se volvía a cortar y aparecía el amigo de Córdoba. Y entonces nos dijeron, mirad a ver si a alguno más le pasa esto. Y yo creía que a mí no me pasaba. Y me pasó. Y entonces, bueno, pues llamamos precisamente a la Guardia Civil. Y la Guardia Civil vinieron unos chicos con una maquinita allí y dijeron, mirad, desenrollaron el cacharro ese donde estaba la parte del micro del teléfono y dijeron, esto... está puesto aquí por alguien, que no somos nosotros, porque nosotros no utilizamos esa técnica. Y nos contaron lo que utilizaban ellos.
Yo tuve una terrible, terrible. Porque yo un día, en la radio, no me acuerdo en qué radio estaba yo entonces, pues puse a pampedir a Ruiz Mateos, que a mi entonces compañera de trabajo y amiga, Pilar Cernuda, me había dicho cosas terribles de ella, como que a ver si aparecía una cuneta y no sé qué. Entonces terrible. Yo le puse terrible. Al día siguiente, las redacciones de toda España... recibieron una transcripción de mis conversaciones telefónicas, entonces eran unos zapatófonos los que usábamos, mis conversaciones telefónicas con fuentes, que algunas de las cuales ponía en riesgo, por cierto, y con la propia Cernuda, que estábamos preparando un libro en ese momento. Yo lo denuncié al juez, evidentemente, a Ruiz Mateos lo metieron en la cárcel porque no iba a comparecer ante el juez, y yo luego la verdad es que le perdoné, porque me dio un poco de no sé qué. Cosa que él me agradeció muchísimo. Un día coincidimos en un avión Yo estaba en un par de filas delante de él y se tiró todo el viaje, era un viaje a Santander, me acuerdo, diciendo, canalla, asesino, todo el viaje. O sea, no me agradeció nada que retirase, la guerrilla. Nada. Bueno. Y luego yo creo que todo el mundo siente que ha sido vigilado alguna vez sus
compañeros. Aquí ha sido vigilado todo el mundo, y si no, que diga Carlos, como si él no hubiera estado vigilado.
Y hay que decir una cosa.
Y lo de Carlos, además, hay motivos para que lo vigile.
Ya me extrañaba que esto no acabara de alguna manera. Claro. Así.
Pero si él lo sabe.
Ahora que lo podemos decir.
Ahora que no nos oye nadie, venga.
Exacto, y ninguno de los tres tenemos nada.
No tenemos nada penal, nada penal.
No. Lo que digo es que puede ser que nos suceda esto. Nadie, aunque nos haga mucha gracia alguna vez la publicación de alguna conversación de otro, incluso de un adversario nuestro o enemigo nuestro, nadie sobrevive, a que te escuche durante un año, claro, y te transcriba, claro, las conversaciones.
Eso ya es Wikileaks.
Sí.
Pero aquí la política, la más sucia de las políticas, ya has citado a Ignacio González, ha estado muy basada en escuchar al rival político.
Sí.
Y hablamos de la Camarga, si quieres, y hablamos de Ignacio González, y hablamos de Granados, y hablamos de todas aquellas escuchas que se han dado aquí. Así que no me extraña que el señor González y el señor Granados temiesen tener micrófonos en su despacho.
No solo estos. Yo la escucha a la que yo me he referido era una escucha política, lo digo con claridad. Y no estaba, sí. No sabía nadie quién era Granados.
Bueno, pero a usted, una persona despechada, le ha seguido. O, usted ha descubierto que le seguían, quizá porque el que le seguía pues era una persona que habían encargado ese trabajo, no experta, profesional, y cantaba mucho. Yo qué sé, desde un fan hasta el que pone la cámara en el cuarto de baño para ver cómo orina una señora o cómo se sienta un señor, que los hay, ¿eh? Que los hay.
Sí, parece que
¿Ha descubierto usted micrófonos en su casa? ¿Una camarita metida en algún sitio? ¿Es que no me lo contaría?